Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha habido bastante controversia con el tema del derecho al olvido que ha pues rodeado a la plataforma de búsqueda en Google. Mientras que los afectados, entre ellos un español, aplauden la decisión de que se borre su pasado en la red, otros opinan que se transgrede la libertad de expresión. Bueno, José Luis Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Tú, como entendido en leyes, crees que se ha abierto la caja de Pandora con esta decisión a nivel europeo?
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención como periodista que haya tanto interés en atar las libertades relacionadas con la comunicación. Sin embargo, a nivel legal debo decirte que, oye, pues estoy de acuerdo, ¿no?, con que se regulen los límites de cierta información. Además, en muchos casos hay personas que se han visto afectadas por un malentendido relacionado con el pasado, con su pasado, ¿no?, que ha dejado pozo y no se ha corregido. En otros encontramos datos contrarios sobre una misma persona y hechos referenciados en Internet. Por todo eso, Roberto, mira, creo que con mesura no está mal que se controle el volumen de intimidad disponible si un usuario lo desea. Además, no creo que a todos les guste ser transparentes, ¿no?, en el entorno digital. I'm the invisible man. I'm the invisible, invisible, invisible man. Incredible how you can.
A ver, ser invisible, como dicen en su canción los Queen, en este Invisible Man, tener control sobre tu vida pasada y el rastro que deja, pues sí. Ser invisible del todo va a ser un poco imposible. Yo, por ejemplo, soy una persona pública por mi trabajo, pero quiero mi puntito también de privacidad. Y en eso puedo, ¿verdad?
Eso sería como descubrir la piedra filosofal, ¿no? ¿Y tú, Harry Potter, eres o...?
Pues no tengo la cicatriz en la frente, la tengo más a la derecha, en la ceja, ¿sabes? O sea que...
Hombre, bueno, pues vale entonces con la medida exacta que te permite estar cómodo con lo que el resto de la humanidad sabe de tu persona, pues sí, ¿no? Claro que con tanta red social, y bien lo sabéis vosotros que tenéis ahí Facebook, tenéis Twitter y todo lo demás, no es tan sencillo, ¿no? No sé cómo lo ves.
Es más complicado, es verdad, casi todos estamos expuestos en esto y además nos dicen que es bueno, ¿no? Desde para encontrar trabajo hasta pues para hoy en día no apartarte de lo que está surgiendo, que todo ocurre a través eso de redes sociales.
Efectivamente, para estar al día. Pero bueno, visto que es un tema que interesa, ¿no?, y que tenéis ahí ganas de sacarle un poco de punta, vamos a conocer unas cuantas leyes que traten sobre lo expuesto que estás ante el mundo.
Pues fíjate que la letra de la canción de Lady Gaga, sobre los paparazzi, es muy representativa. Aun siendo un personaje público, puede pasar que quieras eso, preservar tu vida personal, y eso se multiplica en el caso de ser famoso, claro.
A ver, por ahí van los tiros en cuanto a ese derecho de olvido que tanto se ha nombrado esta semana y que tanto además han hablado todos los medios, solo que ahí en leyes se confunden un poco el derecho a la intimidad con el excesivo celo, y si no, que se lo pregunten a ciertos ginecólogos que viven en Bali.
No me irás a decir que los médicos tienen que guardar la confidencialidad, porque eso pasa en todos los sitios.
A ver, sí, estoy de acuerdo contigo, pasa en todos los lados, pero creo que esto más bien se puede definir como un poquito más exagerado. A ver, si eres médico en este país insular que pertenece al Golfo Pérsico, digamos que vas a tener que cuidarte muy mucho de que se te escapen los ojos cuando examinas a una mujer.
No termino bien de entenderte. ¿Acaso un doctor, un médico, no puede mirar a sus pacientes?
Sí, hombre, sí, sí, a no ser que lo que tengas que examinar sean los genitales.
Vale.
Y siempre y cuando esos genitales sean femeninos.
Ya.
O sea que, a ver, te lo explico, mira. A ver, resulta que existe una ley que prohíbe de manera tajante que los mires directamente y te obligan a hacerlo a través de un espejo, que ya de por sí tiene la historia, ¿no? Pero para que te hagas una idea completa de cómo es todo, esto es como si las damas tuvieran en la entrepierna la cabeza de la medusa, ¿te acuerdas? Solo que en vez de convertirte en piedra te pueden quitar la licencia directamente.
Fricada al canto, desde luego que sí, chico, no sé dónde sacas estas cosas, de verdad.
Bueno, en este caso hay multitud de documentación en internet que lo dice. Lo que único que a mí me mosquea es que se clonan unos a otros sin ampliar mucho los detalles.
Bueno, sea como fuere, es una ley extraña donde las haya, aunque imagino que será por motivos pues religiosos.
Sí, eso parece, la verdad que sí, aunque si hablamos de normas que llaman la atención, y te aseguro que esto te va a llamar poderosamente la atención, tenemos que ir sin falta a Reino Unido, porque allí el concepto de la privacidad se ve modificado si tienes una necesidad imperiosa.
A ver, José Luis, ¿qué clase de canción es esta?
Lo siento, pero no he podido evitarlo. Y yo tampoco sé cómo definirla. Es una canción infantil, que seguro que tú la has escuchado alguna vez con tus nenes, y que ayuda a los peques a dejar el pañal. Pero es que me venía a huevo, ¿no?, para explicarte la siguiente ley.
Venga, pues, es que yo digo, este se le ha ido un poco la pinza. Pero bueno, a ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, dejemos que nos ayude el refranero en este caso, ¿no? Tú sabes que se dice que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
¿Sí?
Bueno, yo no soy el más cuerdo, lo reconozco, pero con lo que insulto por ahí, ¿qué quieres que te diga, hijo?
Váyatela, váyatela, anda. Cuéntame esa ley del Reino Unido que tiene que ver con el pipí y el popó.
Vale, vale, venga, te cuento. Resulta que es una de esas muchas leyes británicas relacionadas con el taxi. ¿Te acuerdas la tangana que hubo hace un siglo, no?
Sí.
Entonces han estado intentando dejarlas ahí como si fuera una especie de apartado histórico, y en este caso la ley concreta permitiría a los varones que condujeran uno de esos vehículos, o sea, un taxista, orinar en público mientras lo hicieran sobre la rueda trasera de su coche y dejaran la mano derecha apoyada en el mismo.
Y yo que pensaba que las leyes más absurdas que nos habías comentado venían del otro lado del Atlántico, fíjate.
Sí, no, sí, la verdad es que también tiene su aquel, pero para que no te confíes, de vez en cuando te vuelo alguna del viejo continente.
Está bien, está bien.
Bueno, como puedes comprobar, aparte de que la ley es más trasnochada que la música de los 80, es machista a más no poder, y se pasa el concepto del escándalo público o las ordenanzas municipales que velan por la sociedad por el mismísimo arco del triunfo.
Vale. Está claro que ante una necesidad, la privacidad es lo que menos preocupa a los que crearon esa norma.
Hombre, por lo visto así fue. Claro que si quieres el colmo de la protección de la intimidad, esa se da en Francia. Y tiene que ver con la policía y el afán fotográfico de algunos.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver.
Bueno, menos mal que ahora sí que hemos... Bueno, que has conseguido que pongamos una canción bonita como esta de Juanes, Fotografía, para eso, para subrayar lo que estábamos comentando anteriormente, ¿verdad?
Hombre, mejor que la canción del pipí y el popó, ¿no?
Sí, bastante mejor, bastante.
Anda, exagerado. Que eres también tú el rey de las exageraciones. Tampoco era tan malo el tema de los pipís y los popós, ¿no?
Venga, no me lo recuerde, continúa.
Vale, venga, va. Mejor te cuento que en el país galo llevan muy mal que se saquen fotos de los gendarmes. Y de hecho está prohibido hasta que estos mismos aparezcan de fondo, fíjate.
Pero tan estrictos son.
No, pues bastante. La verdad es que no es un caso único, porque hay estados americanos, para no que no los eches en falta, que también sucede lo mismo. E incluso te pueden confiscar la cámara, el carrete, que ya es raro que tenga alguna cámara carrete, pero bueno, todavía las hay, o la tarjeta de memoria, que se lleva más ahora.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Paso del tema de hacerles fotos. No tengo ningún interés tampoco, ¿eh? O sea, yo, mi familia, los amigos, los lugares bonitos, dignos de luego tener en el recuerdo, y poco más.
Sí, pero si sirenas delante, ¿no?
Sí.
Hombre, a ver, yo eso de que salgan en segundo plano, ¿qué quieres que te diga? Me parece una pasada. Pero bueno, oye, si cae la foto con borrarla, pues a la tirar.
Está claro. Bueno, imagino que será por una cuestión eso de seguridad, pero estoy de acuerdo que a veces yo creo que se pasan. Bueno, sí. De cualquier modo, nos vamos a cambiar, que no vamos a conseguir cambiar nada. José Luis Moreno, un placer contar contigo. La noche, una vez más, cuídate y hablamos en breve.
Eso está hecho, compañeros. Un abrazo muy fuerte.
Cuando tus fotos me siento a ver.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ojalá pudieras ayudarme. Ojalá.
Presentía que estabas conectada. Hola. ¿Qué puedo aconsejarte? Soy genial aconsejando.
Creo que comenzaremos con unos 90.000.
¿Lo puede repetir?
Si decidís aceptarme.
Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana.
Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables.
Los tipos de letra no son un tema de opción.
Lápiz. Cambian la contraseña cada 2 semanas, pero yo sé dónde la tienen apuntada.
¿Esas son tus notas?
Sí. No creo que mereciera un suspenso, ¿verdad?
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma.
Yo nunca he querido a nadie como te quiero a ti.
Ni yo. Ahora ya sabemos cómo.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, y un saludo muy especial a esa persona que ha dicho, uy, vamos a ver qué cuenta esta buena gente ahora mismo, ¿eh?
Vamos a ver qué tenemos hoy de nuevo en esto de la tecnología. Bueno, ya hablamos de redes sociales, porque una de ellas es además aconsejable para encontrar empleo. Es LinkedIn, que me indicas que atesora unas virtudes que no tiene el resto.
Sí, y además fíjate, Roberto, que la cadena COPE y en concreto el programa de tecnología que sabes que dirijo, que se llama COPE 3D, pues acaba de ser el primer medio de comunicación del mundo que ha entrado en su nueva sede. Eso sí, está aquí en Madrid, justo enfrente del Estadio Santiago Bernabéu, que vaya vistas que tiene, y hemos hablado con Sara Harmon, que es la responsable de esta red social de LinkedIn en España y también en Portugal. Una persona además con amplio bagaje en multinacionales importantes, estuvo en Microsoft y que ahora se ha puesto aquí y creo que va a tener mucho, mucho, mucho que hacer. Tenemos varias claves, hay 6 millones de españoles que usan esta red, LinkedIn, que tenemos que valorar de una manera yo creo que muy especial, porque podemos guardar, fíjate, por ejemplo, eso que no sabemos qué hacer con ello y que no queremos ocultar, que es el currículum. Entonces, bueno, son datos que no nos importa dejar en un sitio. Es muy recomendable hacerlo aquí y, por ejemplo, esto es muy importante también, están ofreciendo empleos y la velocidad se demuestra andando. Tuvimos una entrevista importante con Sara Harmon y nos ha contado ejemplos. Hemos traído uno a la noche de la cadena COPE.
Hay muchos españoles, muchos profesionales aquí en España que conocen a LinkedIn. 6 millones. Ya hemos llegado a 6 millones de miembros aquí en España. Nos falta algo para llegar. Hay mucho más profesionales y yo creo que también pues hago un llamamiento a los universitarios y recién licenciados para también unirse a la red. Porque es un sitio tan maravilloso para encontrar no solamente trabajo y hacer networking, ¿no?, con otros profesionales, pero también para encontrar un mentor, para buscar socios, para buscar oportunidad económica. Y eso es lo que hace falta aquí en España ahora mismo. Crecer fuera de las fronteras de España. Es decir, imagínate el poder de un pyme aquí en España, con el poder de llegar a unas otras empresas, otros clientes, o buscar negocio fuera sin coger un avión. Porque tienes a mano redes de contactos con tus socios, con tus clientes, con tu familia, con tus ex compañeros del colegio. Tienes llegada a mucho más profesionales. Y te voy a contar una historia. Verdad. Una empresa aquí en España que estaba haciendo una respuesta, ¿no?, a un pliego para un proyecto súper grande aquí en España de 400 millones de euros, ¿no? De euros. Un proyecto. Una empresa, era pyme, ¿eh? 100 empleados o algo así, contestando el pliego, el RFP, ¿no? Y llegaron a un punto donde había un apartado donde ellos no cumplieron con esa parte. Les faltaba una pieza, un software, ¿no?, una aplicación de seguridad. Y estaban sudando. Estaban sudando, 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 porque ¿cómo lo vamos a hacer? Contratamos a unos desarrolladores, programadores para hacerlo. Parece muy fácil, pero pues se le ocurrió al CEO de la empresa buscar en LinkedIn para una aplicación similar en algún sitio del mundo. Llega al CEO de una empresa muy pequeña en Silicon Valley que hacía esa esa aplicación, justo lo que estaban buscando. Decidieron contestar el pliego conjuntamente, ¿no? Ir a la mano de esta empresa española. Ganaron. Al final se fusionaron. Sí. Y ganaron este pliego.
Qué bien.
Y se vinieron desde Silicon Valley dando la vuelta al mundo hasta España. Yo también animo, y eso nos lo comentó Sara Harmon, a que los estudiantes ya empiecen a manejar LinkedIn. Sí, porque buscan perfiles especiales. Y entonces tú puedes creer que no, pero igual tienes un carácter que encaja con una multinacional o puedes crear un grupo de gente también adecuado para determinadas cosas. Es importante hacerlo, ¿eh?
Bueno, en la noche de COPE continuamos. Los dos mayores fabricantes de móviles Android del mundo son, por este orden, Samsung y Huawei. Uno coreano y estos otros los de Huawei chinos, que acaban de presentar un smartphone que permite hacer las mejores selfies del mundo.
Claro, ahora que están de moda y que muchos, claro, y todos nos llamaba la atención decir, oye, vamos a ver, tú tienes un smartphone que te ha gastado 600 euros o por ahí, y la cámara buena la tiene detrás, y te haces la foto con la cámara mala que está delante, y esto se llama selfies. Y además, palabra, que estaba en la comida anterior a esta rueda de prensa, yo charlando con una persona de este asunto, y digo, a alguien se le tiene que ocurrir, y esto fue así, no me estoy inventando el tema. Y presentaron en París, a nivel mundial, esta buena gente de Huawei, Ascend P7, que tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles, pero es que además tienen unos trucos, y hemos hablado con la persona importante en España de Huawei, que verás, mejor escuchamos a Javier de la Asunción y nos da las claves de estos super selfies.
Era la cámara frontal, la cámara con lo que tú dices hace los selfies. Y no solo hemos aumentado la calidad, o sea, estamos hablando de una cámara de 8 megapíxeles, que hay teléfonos de alta gama que no tienen una cámara trasera de esta calidad, y además, pues bueno, con un sensor buenísimo, con 5 lentes. Lo que hemos hecho es ponerle software. Lo que tú decías de las tres fotos es para lo que nosotros llamamos los groofies. O sea, pasamos del selfie, que es yo, a un groofie, que son mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que haces es, cuando tú te haces una foto con la cámara frontal, te toma tu foto, pero además toma una foto de lo que tú tienes a la izquierda y lo que tú tienes a la derecha. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque si tú estás en París, que es una pena que no pudieses estar con nosotros, pues dices, me hago una foto con la Torre Eiffel, pero claro, solo sale mi cara. Con lo que tú puedes hacer es hacer una foto a tu izquierda y a tu derecha para que se vea qué es lo que aparece allí. Y el software del teléfono lo que hace es juntártelo. No solo eso, puedes hacerte fotos divertidas. Imagínate que estás con un amigo, te haces tu foto, entonces cuando vas a hacer la foto de la izquierda, se pone tu amigo a la izquierda, y cuando rotas el teléfono para hacer la foto de tu derecha, tu amigo se va a la izquierda y pone otra cara. Con lo cual, al final tienes un montaje con una única foto en el cual tú estás en centro y está tu amigo a los dos lados. O sea, lo que queremos al final es que el selfie, que todos podemos hacer fotos, todos la podemos subir, pero la gracia es que salgamos nosotros y se vea dónde estamos, en un concierto, en París o en la playa, que se pueda ver qué es lo que hay detrás. Esto es lo que nos permite.
¿Quién dijo que estaba todo inventado?
Claro. Y ojo, luego esto va a venir en junio, va a tener además un precio de esos que se dice acomodados, porque nunca va a sobrepasar, calculamos los 450 euros, pero tenemos
económico
que
para lo que hay en el mercado.
Sí, ¿no? Sí, sí, y luego con calidad, el Gorilla Glass, ese que siempre hay que recordarlo, es el que usan los helicópteros, los que tienen el iPhone, los teléfonos de última generación, por delante, como todos, pero también por detrás. Hay que, y chuladas, doble SIM, etcétera. Pero bueno, luego lo analizaremos también en el momentazo con Carolina Denia, y además hoy te voy a justificar que no estén con nosotros ni Carolina, que acabo de mencionar, ni Juan. Vamos por partes, como decía ese
amigo. Porque son unos traidores, ¿no?
No, 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 espera, si esto tiene soluciones.
Les habrán ofrecido, yo que sé, cualquier otra cosa.
Carolina, ya sabes que suele traer dispositivos que analizamos y que caben en el estudio. Pero esta vez, pues, está haciendo el rodaje de un coche que COPE TSD está probando en primicia antes de que salga al mercado. Una primera pista solo, Roberto. Nos gusta porque está a la mitad de eso que muchos no podemos tener, un todoterreno, y de eso que tenemos otros muchos, que es un turismo.
Carolina Denia, de Clise.net, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me como mis palabras, que yo estaba pensando que queréis unos traicioneros y no. O sea, tú por lo menos tienes justificación, luego veremos
con
cuál.
No, tiene justificación.
Bueno, estás al volante de un Ford muy tecnológico, con claves como la voz e incluso las aplicaciones.
Sí, porque se llama Ford EcoSport SUV. Realmente lo de SUV viene por Sport Urban Vehicle, es decir, un vehículo, como decía Javier, urbano, deportivo, y realmente tiene muchísima, muchísima conectividad con nuestro smartphone. Dispone de conectividad SYNC con AppLink. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que puedes acceder y controlar aplicaciones desde, bueno, que tengas en el smartphone con el coche. Esto lo puedes hacer mediante controles por voz, que desde luego siempre es algo perfectamente útil, teniendo en cuenta que además cuando estamos conduciendo lo que necesitamos es tener todos los sentidos al volante y a la carretera, con lo cual el poder controlar determinadas cosas por voz pues resulta muy útil, como por ejemplo gestionar todas las llamadas que entran en el smartphone o incluso que tú tengas que emitir. Siempre, por supuesto, es recomendable no estar hablando por teléfono, pero hay veces pues que si tienes que llamar, tienes que llamar. Y luego, por ejemplo, también el sistema de audio. Todo esto también se complementa mediante unos controles que tiene en el volante, y es compatible todo este sistema Uplink tanto con Android como con iOS. ¿Qué aplicaciones podemos utilizar directamente con el coche? Pues, por ejemplo, Spotify, que seguro que tú utilizas y que conoces perfectamente.
A diario.
¿Ves? Es
que pues con...
¿Sí, no?
Sí. Mira, es que yo no entiendo la vida sin ese aliciente que es la música.
Bueno, pues imagínate que tú estás en el coche y quieres escuchar determinadas listas de reproducción, pues lo único que tienes que decir es, pues lista de reproducción tal, o cambiar artista, temas así, con lo cual no tienes que estar tocando ni buscando algo que desde luego quitaría la atención al volante. Y por supuesto, claro, pues también te podemos escuchar La Noche de Cope y otras aplicaciones como por ejemplo Navegador o Viajes con hotel, con Hotels.com, y luego además pues tiene una conexión USB que te sirve para recargar o para conectar tu dispositivo, y luego pues otras características técnicas tecnológicas como por ejemplo luces LED, control de crucero, tiene una pantalla multifunción de 3,5 pulgadas, 6 altavoces y el sensor de parking trasero, que a mí me viene estupendamente para saber cuándo le voy a dar al coche de atrás o estoy aparcando.
Para mí es de las mejores cosas que tienen los coches de ahora, ¿verdad? O la cámara o el sensor este que te avisa, porque es verdad que antes yo creo que todos aparcábamos, a no ser que el sitio fuera muy grande, un poco al ¡pum!
Ya sí, ahora para oído, aparcar de oído de toda la vida.
Bueno, Carolina.
Pues, si te parece, me toca justificar al otro que he dicho, ¿no? Que no esté aquí Mr. Aplicaciones. Y es que está probando una app. ¿Qué app? Yo no sé, pero si le ha hecho desaparecer, pero sé que es de magia. Ahí te lo dejo.
Juan Castromil de Clise.net, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, lo que sí sé es que se trata eso de una aplicación de un mago español que además contiene vídeos explicativos.
Sí, y que te puedo asegurar que para los manazas como yo está siendo todo un reto el intentar conseguir que salga el truco de la moneda, que es lo más sencillo y que engaña hasta los niños de 2 años. Pero no porque la aplicación esté mal, que está perfectamente explicada, sino porque uno es torpe de naturaleza por estas cosas. Pero vamos allá.
Hayas dejado un hueco para que dijéramos no, y nos hemos callado.
No, o sea, lo de torpe...
Muchas gracias,
compañero. Es un silencio valorativo que le llaman.
A ver, cuenta.
Bueno, pues vamos allá. La aplicación se llama Aprende Magia con el Mago Pop. Que el Mago Pop es Antonio Díaz, que es el Premio Nacional de Magia y que es el chaval este tan simpático y tan espigadillo que hace un programa de magia en televisión. Bueno, pues esta aplicación, que además es gratuita y no se le puede pedir más en ese sentido y que es para iOS, pues tiene un montón de trucos explicados en formato de vídeo. Son trucos pues que van aumentando en dificultad, pero vamos, en general son bastante sencillitos, excepto para gente como yo y probablemente como tú, pero bueno, no quiero tirar más por esos derroteros. Y que además pues tiene un detalle muy interesante, y es que al principio es como las recetas de cocina, que te explica: para este truco vas a necesitar una moneda, un pardillo, una baraja con tal. Entonces, en ese sentido también es cierto que el material que utiliza pues no es ningún material trucado, no es material de magos profesionales, sino que son elementos habituales. Y después, pues nada, es echarle horas, practicar y ser hábil con las manos.
Es que está haciendo aquí, me está haciendo el truco Javier Villacalva.
Acabo de cargarme el iPhone. Esta raja no es normal. Ay, es que nos cuenta cada cosa como yo lo
probé. Bueno, pues le puedes dar el cambiazo, ¿eh? Puedes hacer el truco de magia de dar el cambiazo del móvil, vale. Y oye, si no se da cuenta, eso que ganas.
Muy bien. Correcto. Juan Castromil, de Clise.net, que buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Y Carolina de Mías está por ahí también, que no te hemos despedido antes.
Más gracias que Juan.
Eso.
Tiene.
Eso.
¿Eh? Oye, como te veo venir, voy a hacer el truco del escapismo.
A ver cómo lo haces. Que no lo vamos ni a enterar. Javier Villacañas, que un abrazo, muchas gracias.
Los me he ido.
Se ha desaparecido.
You're tired, man unseen. You don't think life comes in between. But hey, she's just 70, she feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy. Her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when, on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy. Her heart is on the line. Let her down easy, and you'll grow up in time. She's a woman now, with a daughter to make her proud, in a crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on time. Let her down easy, and she'll grow up in time.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hay cosas que cambian, como el resultado del EGM.
Líderes, gracias a ti. Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros del Tiempo de Juego, pero sobre todo a todos los oyentes de este programa de fútbol y de radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No quiero pesimistas en la COPE, quiero optimistas. Esta es la radio del optimismo.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
Ya está dicho todo, ¿no?
COPE, estar informado.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo. Te lo pide Ernesto Sainz de Buruaga.
¿Qué está pasando? ¿Cómo están las cosas?
Está claro. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
27 minutos y llegaremos a las 5, las 4, en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Isabel Lobo, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Roberto.
A ver, introdúcenos, preséntanos el reportaje que vamos a escuchar a continuación, que es breve, pero creo que muy interesante.
Es muy intenso, porque habla de la radio en primera persona. He traído esto para mirarnos un poco al ombligo, pero también para ver cómo funciona la radio en otros mundos, ¿no? Sobre todo en mundos muy difíciles, como es Afganistán. Yo lo llamo la radio de la supervivencia, no lo llamo yo así, lo llama así un gran amigo, Mario Alcudia, porque es donde la radio cumple su función básica, ¿no? Que es la de acompañar y además informar, que en ese sitio hace mucha falta.
Fíjate que esto suele ocurrir mucho, por lo menos ocurría mucho también en Latinoamérica, que la radio hacía de función público casi siempre, uh-huh. ¿no? O sea, es decir, que recuerdo que en algunas películas salía marcado, ¿no? Pues, por ejemplo, había una campaña de vacunación y entonces en la radio se avisaba en tal sitio, en el día de mañana se estará vacunando a sitios también, como digo, pues no ciudades, sino sitios más bien pues que se llaman a lo mejor en selvas, pueblos, etcétera. Y luego estaba acordándome también de esto, que me imagino que puede llegar a ser parecido, que en la película de Good Morning Vietnam, decía siempre él, como la de Robin Williams, ¿cómo se llamaba? Miriam, tú que tienes más idea de esto de cine, ya sé que... Bueno, que eso, que él siempre decía cuando... Good Morning Vietnam, y la idea era que él despertara y pusiera las pilas a los combatientes en ese momento, el ejército norteamericano. Entonces utilizaba la radio para eso, se creó una radio especialmente para eso, para darles ánimo.
Justamente este programa que se llama Buenos Días Afganistán, que allí se dice Subbaher Afganistán, esos Buenos Días Vietnam, ¿no? Pues esto lo pusieron en marcha los soldados españoles cuando llegaron allí.
Claro que la película me está diciendo, mira, se llama así, Good Morning Vietnam, sí, es verdad, estaba yo ahí dándole vuelta.
No más complicaciones.
No había otro. Bueno, pues si te parece, vamos a oírlo y después seguimos comentando.
Es el primer medio que llega y el último que se va. La radio de la base española de Kuala Inau fue uno de los primeros proyectos de 8 años de misión y es el último en despedirse con el repliegue de las tropas españolas en Afganistán. Nos dirigimos hacia la capital de Bagdish, a 7.300 kilómetros de aquí. Si mis cálculos no fallan, llegamos a Kuala Inau, a la emisión del último programa, el 284.
Subhair Afghanistan ya qabl az aghaz anavin in program baraye tamam mardam najib va dostani Afghanistan dar jiryan sa'at ayinda akhirin ruydad ha ra barayetan ma'rifi mi namayim Subhair baqis in
program. Buenos días Afganistán, Subhair Afganistán se emitió cada miércoles por la mañana desde el año 2006. Y aunque el equipo de reconstrucción provincial apaga definitivamente su dial, lo que no se apaga es su recuerdo en la radio Bagdish y radio Amsalá. El teniente coronel Rafael Gami, responsable de la información externa de la base española, conoce muy de cerca cómo empezó todo.
El jefe de la fuerza militar tiene necesidad de comunicarse con el entorno civil, con la población en general, y un medio muy apropiado para esto es la radio, que es el medio de comunicación que más llega a la gente, y pues la radio siempre está presente en todos los hogares.
El objetivo, llegar a la población, darse a conocer como personas que llegaban para ofrecerles ayuda y protección. Los medios técnicos para emitir, muy precarios, eran de origen soviético.
Disponían al principio pues de una emisora de procedencia rusa, y la forma como lo hacíamos, o grabarlo en las cintas de cassette y llevarlo a continuación a la radio, donde ellos lo incluían en su programación habitual.
Se contaban las noticias locales y nacionales, se daban avisos, se leían frases del Corán para transmitir el pésame a muchas familias que perdían a seres queridos, y hasta se impartían clases de español básico.
Entrevistas, consejos sanitarios, conocimiento de artículos de la Constitución afgana, también muy útil, música...
Uno de los programas que más recuerdan los afganos es cuando el coronel José Luis Murga felicitó la fiesta del Ramadán.
Salam aleikum y Ramazan Mubarak. Man coronel José Murga, comandante PRT, Sania Darbadjis, Yastam. En nombre de todos los miembros del PRT, quiero expresaros mis mejores deseos a vosotros y a vuestras familias.
Se apagan los micrófonos de Buenos Días Afganistán. Poco queda por cerrar ya, porque a finales de este año habrá terminado el repliegue de las fuerzas españolas. Se quedan, eso sí, varias labores de éxito, como los suministros de luz y agua, carreteras, el hospital de referencia en Herat y el aeropuerto. Una misión cumplida por la que han rotado 16.627 militares. Así sonó la radio de la supervivencia desde la base Ruy González de Clavijo, en una de las zonas más pobres del mundo, donde hoy sobreviven 400.000 habitantes con un 70% de analfabetismo, donde llevan 12 años en guerra, pero donde la radio sigue ocupando un lugar fundamental en las casas, las tiendas y los barrios de Kuala Inau.
La radio. radio, mira, que hablamos muchas veces de las misiones, especialmente con Manuel Ángel Gómez, todo lo que hace pues nuestro ejército fuera de nuestras fronteras. Y seguro que hay, aparte de esto de la radio, otras mil historias que muchas veces no nos enteraremos y que son fantásticas y que ayudan un montón, pues de integración a, por ejemplo, pues eso, empezar a conocer un poquito más el terreno, a hacer que entre dos pueblos al final nos podamos entender un poquito más. ¿Cómo llegó hasta ti la idea? ¿Cómo lo conociste?
Pues es que resulta que este verano ya, bueno, se empezó a conocer el repliegue, empezamos a saber que ya nos volvíamos para acá y saltó, bueno, pues una noticia de estas que parece desapercibida, pero que a mí me llamó muchísimo la atención, y era eso, ¿no? Que se apagaba este programa, bueno, que va a seguir en las emisiones de Amsalá allí, pero me llamó la atención que los soldados españoles quisieran acercarse a la gente, ¿no? Porque también es un poco violento llegar allí y ¿para qué vienen estos aquí? ¿Qué nos van a hacer? ¿No? Bueno, pues contar que vienen a ayudar y que están allí más que nada para protegerles y para suministrarles recursos pues que no tienen, ¿no? Que eso es lo que hemos ido a hacer.
Pues Isabel, luego que como siempre, muchísimas gracias, muy interesante, y nos seguimos encontrando en el camino.
Un placer, ya lo sabes.
Aquí en la noche de COPE continuamos a 20 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad, se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía, ya te digo, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Margarita fue tirando sus orgullitos al cesto,
sus duditas al desagüe, sus miedos por el balcón.
Mira tú qué cosa grande, que después de tantos años, tan durita como era, se hizo blando el corazón. Se sintió bien Margarita con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Lejos se fueron quedando los días de estar tan solita, los pellizquitos de monja que le causaban dolor.
Bueno, y nos vamos a ir a disfrutar con los más pequeños. Lo solemos hacer siempre de la mano de ella, de Marta Jimeno, mamá bloguera de melohadichomargarita.com. Marta Jimeno, buenas noches.
Buenas noches, Robert.
Bueno, primero cuéntanos un poco, porque el pasado fin de semana no estuviste con nosotros, porque justo con tus hijos te fuiste a disfrutar de Euro Disney, ¿no?
De Disney París con mis niños de viaje sorpresa, que teníamos ganas de hacerlo y ya por fin nos decidimos. Y la verdad que merece la pena, ¿eh? Es un viaje que con niños, yo he ido con los míos de 4 y 6 años y lo han disfrutado muchísimo, sobre todo la mayor, que ha sido como muy consciente. El titular que te puedo dar del viaje es cuando entró en ese parque y vio el castillo de la Bella Durmiente a lo lejos e inmenso, dijo, mamá, ¿esto es verdad o lo estoy soñando?
Jolín, qué bonito.
Se te pone la carne de gallina porque para ellos pues es un sueño.
Claro.
Está todo muy bien montado, es muy bonito.
¿Los papás qué tal lo pasan?
Lo pasan pipa. Primero porque les voy a disfrutar a ellos, hoy viendo las fotos del viaje, ver la sonrisa que se les sale de la boca en todas las fotos, y era de pura felicidad de cómo lo estaban disfrutando. Y luego te lo pasas muy bien tú porque te conviertes un poco en niño. Yo fui contigo hace muchísimos años con la radio también a ese parque, no sé si te acordarás.
Sí, claro que me acuerdo, sí.
Y al final todos nos convertimos un poco en niños y disfrutas como uno más, acabas con las orejas de Mickey en la cabeza y te va acabas pasando pipa. Y la verdad que es muy recomendable, sobre todo ya cuando eres padre, porque disfrutas mucho a través de sus ojos.
Claro. Bueno, eso, que habrá muchas familias ahora que hayan decidido a lo mejor pasar estas vacaciones, ¿verdad?, en Disneyland. No sé si sigue siendo Resort París.
Disneyland Resort París, sí. Disney ya lo cambiaron, ya no se llama Euro Disney, y ahora se llama Disneyland Resort París.
Vale, bueno, pero que habrá otras muchas familias que eso, que estarán pensando las vacaciones de verano, y sobre todo familias, los que tenemos hijos, sabemos que esto es, iba a decir, un inconveniente, no, es lo más maravilloso que hay, irse de vacaciones con los niños, pero es verdad
complicado.
Que... Ahí está, hay que tenerlo todo muy previsto. A ver, cuéntanos.
Es complicado, es verdad, porque te preocupas de muchas cosas con los niños. Hay una web maravillosa que a mí me encanta, que se llama mamasviajeras.com. Está creada por Jana Faldón, es una periodista de televisión que es experta en viajes, pero fundamental de todo es madre. Y pues una madre sabe lo que es importante, pues si necesitas que haya biberones, cuna... si está adaptado, ¿no?, el hotel o la casa rural donde vayas a unas necesidades básicas, que es el turismo familiar, que necesitamos ciertas cosas que hasta que no eres padre no te das cuenta.
Está claro.
De esas cosas que necesitas. Bueno, pues ha compartido todo su saber en viajes durante muchísimos años y ha creado un portal pues donde cuenta historias y trucos para moverse con los niños por el mundo. Por el mundo o por tu país.
Vale.
Te das una vuelta por su web y vas a encontrar un montón de consejos sobre hoteles, sobre escapadas de fin de semana, destinos, sobre todo recomendados para los más pequeños, que muchas veces estamos pensando en un destino y pensamos que no es el más adecuado para los niños, y a lo mejor sí, porque tiene hoteles muy adaptados para los más pequeños.
Es que eso yo creo que es, como dices, lo más importante.
Claro.
Recuerdo, pues eso, hace yo creo que un par de años, buscando, fíjate, hoteles por la zona del norte, buscando hoteles que tuvieran una cuna para un pequeño, porque justo con los amigos que viajábamos se les había olvidado la cuna. Y sabemos, pues estas que se abren, ¿verdad?, las plegables de viaje. Y bueno, pues se las habían dejado en casa, y entonces buscando una, al final tuvimos que comprar una, o sea, en la cantidad de hoteles, y ninguno tenía una cuna. Y eso que en algunos sitios hasta te lo ofrecen, hay hasta quien te cobra un suplemento, que
sí,
me parece un poco gracioso,
sí,
pero bueno. Bueno, estabas diciendo entonces mamasviajeras.com.
Mamasviajeras.com, hoteles que necesiten, pues también depende de los hijos, que necesites tronas. Hay niños que si no comen trona, pues comen fatal.
Que
tengas un microondas a lo mejor en la habitación para esos
bebés. Para calentar los papitos y estas cosas, los biberones, ahí está. Sí,
con chavales un poco más mayores de 8 o 10 años, que tengas un poco de ocio para ellos y a la vez que tú disfruten ellos. Está adaptado a todas las edades y vas a encontrar, la verdad, que un montón de consejos que para, sobre todo, ayudarte a elegir ese destino que estás dudando si ir o no, vas a ver consejos de los padres que han viajado con hijos de qué edades para que des el salto definitivo o cambies de destino porque pienses que hay otros mejores que ir con niños.
Vale.
Hay otra web que me gusta mucho que es Familias en Ruta, familiasenruta.com. Es un poco más fuera de los circuitos habituales con niños. Son familias pues un poquito más aventureras, más ultramundos, pues que a lo mejor se han ido con los niños en la mochila y se han ido a sitios pues más aventureros, ¿no? Más rurales y más en plan camping y, como te decía, mochila.
Lo largo, perdona Marta, lo largo o lo costoso que se puede hacer un trayecto del que estás acostumbrado. Yo recuerdo un año, por ejemplo, el año pasado por el Pirineo, rutas que había hecho siempre.
Sin niños.
De repente echarte la mochila, que te echen el niño encima, que sí, que son 8 o 9 kilos nada más. Pero no veas tú 8 o 9 kilos, lo que es para hacer una ruta que decías antes. Bueno, llegué un poco sudado, pero llegué y bien, y luego, no, esto decías a mitad de camino, pues a lo mejor hay que darse la vuelta.
Hay muchos padres que han hecho, pues eso, de solteros y de su vida sin padres, mucho turismo de ese tipo, de senderismo, de camping y de albergues, y lo quieren seguir haciendo con los niños.
Claro, muy bien.
Pues en Familias en Ruta tienes a ese tipo de padres, con casas, hoteles rurales más preparados para ir con niños, albergue, camping, rutas para ir con los chavales que tú decías, qué kilómetros puedes hacer con ciertos niños, qué rutas más fáciles, más difíciles, con niños que están más acostumbrados. Familias en Ruta es un poco para padres más aventureros que quieren seguir haciendo ese tipo de ocio y de viajes ahora con sus hijos, pues es un poquito más fácil, ¿no? Mm. Decirle qué hotel o qué albergue van a encontrar apto para ir con chavales. Porque la verdad que a veces pues no es fácil. Viajas con dos o con más niños y ya tienes, pues por ejemplo, unas condiciones, un tipo de habitaciones que no tienen todos los hoteles.
Está muy bien viajar con los niños, y lo dice, te lo digo, que soy, he sido bastante inmovilista, y sin embargo, mira, hablabas antes, por ejemplo, de en este parque temático, ¿verdad?, la cara de ilusión de los pequeños. Se van a acostumbrar, que eso es muy bueno, que se acostumbren a salir de su casa, van a tener que hacer cosas diferentes, se van a tener que adaptar a horarios, a circunstancias, situaciones, o sea, que ya no es su cama, comer, todo esto yo creo que les va a infundir, pues eso, también un cierto respeto, lo va a hacer más sociales, podríamos sí. decir. Yo creo que si desde muy pequeñitos ya empezamos sí. a implicarles en, oye, que vamos a hacer un viaje, todos somos parte del viaje, o sea, no son una maleta que les llevamos aquí hasta aquí, os han dicho papá y mamá que llegáis, esto es lo que tenéis que hacer, no, que ellos también colaboren, lo que decimos siempre en el viaje, que pueden ir hasta mirando en un mapa, ya sé que hoy llevamos todos el tontón y tal, pues
sí,
darles un mapa.
En el mapa, por ejemplo, en el parque Disney tienes tu mapa del parque, de dónde están las atracciones, y mi hija ha sido la primera vez que ha cogido un mapa y se ha sabido guiar si esta atracción está aquí, cómo ir a otra.
Claro.
El tema del idioma, ¿no? En una cola, como decía, se aburría en la cola de esperar y decía hola a una niña, le contestaba a la niña hello, y la contestaba hello, y decía, pues todo lo de inglés. O sea, enriquece muchísimo viajar, y si nos enriquece a los adultos, pues la verdad que los niños mucho más, pero es lo que decíamos, no siempre es fácil. Ah. Cuando tienes más de dos hijos, ya tres, que una habitación normal, doble, ya no cabes, la cosa se complica y mucho. Yo tengo un amigo que tiene cuatro hijos y le hizo desesperado buscando hoteles donde tengas habitaciones contiguas y pueda dormir el matrimonio y los cuatro niños.
Sí, porque
o sea, no es nada fácil.
Lo bueno de irse de vacaciones también es verdad que es descansar todos al final, y muchas veces cuando te vas con los peques no descansas mucho,
no
sobre todo cuando tienes que dormir todos en la misma habitación.
Y depende de qué edades necesitas tenerles. Sí. En una habitación al lado, pero a la que puedas acceder desde dentro.
Claro.
Porque si son más pequeños, babyviajes.com. Es un site de turismo familiar donde vas a encontrar cientos de opciones para viajar con niños, y esos hoteles que decíamos, pues ya más habituados a familias pues numerosas y con más críos, donde todas sus habitaciones son contiguas, con lo cual puedes dormir tú en tu habitación, los niños en la suya, pero con una puerta abierta que te da cierta tranquilidad.
Una última, Marta, que nos quedamos sin tiempo.
Pues para separados, viudos, padres y madres solteros, que también los hay, que a día son más las empresas que se preocupan por facilitarles un poco la vida y que puedan viajar y con otros padres en la misma situación y con su hijo solo y que los niños no se aburran, está viajacontuhijo.com. Es una web que organiza planes divertidos para familias monoparentales, para que se lo pase bien el papá o la mamá y se lo pase bien los niños.
Muy bien. Marta Jimeno, mamá bloguera de melodichomargarita.com. Un besazo y muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, un beso.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
La economía europea crece por debajo de lo previsto, es verdad, muy poquito, es verdad, solo un 0,2%, es verdad, pero crece. Y vuelven a advertirnos desde Bruselas que no es suficiente, que estamos estancados y que salir de este estancamiento...
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You love, ooh, you love, ooh, you love. You love, ooh, you love, ooh, you love. My girls ain't the one that I saw coming. Sometimes I don't know which way to go. And I tried to run before, but I'm not running anymore. 'Cause I fought against it hard enough to know that you love who you love, who you love. Stop dreaming who you're dreaming of. If it's who you love, then it's who you love.
My boy ain't the one that I saw coming, and some have said his
this heart's too hard to hold. And it takes a little time, but you should see him when he shines. Cause you never wanna let that feeling go. When you love,
ooh, you love.
Minutos y llegaremos a las 5, las 4 de las Islas Canarias. Estaba viendo el mapa que siempre nos muestran desde la AEMET, es decir, desde la Agencia Estatal de Meteorología, y bueno, pues según vaya hoy despertando el día, veremos que bueno, más o menos que las temperaturas y el tiempo va a ser parecido al que hemos tenido en el día de ayer, pero para el lunes cambia, ¿eh? Ya lo habíamos avisado al principio y cambia bastante, ¿eh? Por lo menos según la previsión se ven muchísimas nubes y lluvia, que como decimos en algunos sitios también va a venir muy bien, ¿eh? Dice la predicción que va a estar nuboso, muy nuboso en el extremo sureste peninsular, Baleares y Melilla, con probables chubascos localmente moderados y ocasionalmente con tormentas que se podrían extender con menor probabilidad e intensidad a otros puntos del levante y sureste peninsular, una de las zonas que más falta hace el agua. También es probable algún chubasco débil en Pirineos, poco nuboso con algún intervalo nuboso en el resto de la península, aumentando a nuboso nubes medias y altas al final del día en el extremo noreste peninsular. En Canarias, nuboso en el norte de las islas y poco nuboso despejado en el sur. En cuanto a las temperaturas, pues las temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso en el tercio sur peninsular y en ascenso en el tercio norte, que podrá ser notable en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, con pocos cambios en el resto. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Tú eres de los que piensas que tus hijos tienen demasiados deberes para hacer en casa? Si tu respuesta es afirmativa, coincides con la mayoría de los padres españoles. Según un estudio de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, 8 de cada 10 familias creen que los profesores deben coordinarse para no mandar excesivas tareas para casa. Es más, hay un 21,7% que dice claramente no a los deberes. Según Concapa, hay que adaptar las necesidades de cada niño a las circunstancias. Los chavales pasan 5 horas y media en el colegio y una vez que finaliza la jornada lectiva vuelven a sus casas con la mochila muchas veces cargada de libros y de tareas. Y claro, aquí viene el problema. Hoy en día no todas las familias tienen el tiempo suficiente para dedicar 2 horas a ayudar a los niños en las tareas. Es más, hay familias que no tienen los conocimientos suficientes para echarles una mano. La solución, pues lo explicó en la tarde el coordinador de estudios, Fernando González.
La educación es algo más que los periodos lectivos. Después que salen del colegio o del centro o el instituto, continúa la educación. Nosotros entendemos que no se puede cerrar una institución a las 2 de la tarde y hasta luego. Y no se trata de que los profesores que dan clase por la mañana tengan que dar clase por la tarde, no es eso. Sino invertir medios en educación, si a lo mejor por las tardes, que los críos puedan estar allí atendidos razonablemente.
Bueno, pues otro asunto que levanta ampollas son las vacaciones escolares. Para el 31,7%, los 175 días de clase que tienen los chavales de primaria y secundaria son pocos, mientras que un 60% los considera adecuados. Una solución que complace a casi el 50% de las familias es distribuir las vacaciones de verano a lo largo de todo el año. Y es que 7 de cada 10 padres piensa que la duración debería oscilar entre las 6 y las 8 semanas. Otro punto caliente entre los padres es la formación de los docentes de sus hijos. El 82,7% de las familias defiende que deberían elegirse los mejores expedientes universitarios para ejercer como profesores. Aunque la mayoría de los padres están satisfechos con el centro y los profesores, el perfil idóneo debería tener esto.
Bueno, un profesor cercano, un profesor que atienda razonablemente a, por ejemplo, de la carrada de libros y de tareas para llevar a casa y tal. Hombre, al menos una coordinación. Sí, deben de coordinarse. Esa es una de las grandes aportaciones que se puede hacer. Después, PISA está hablando de los factores que inciden fundamentalmente en el fracaso o en el éxito. Habla del currículum y habla de la formación del profesorado.
Bueno, ¿y cómo se solucionan estas demandas de los padres? Bueno, el 85% de las familias lo tiene claro. El dinero que las administraciones estatal, autonómica y municipal dedican a la educación en España es insuficiente. Además, 7 de cada 10 creen que los centros educativos no administran correctamente los fondos que reciben.
Oh.
which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every byway.